Esta es la segunda pista del sermón, ¿qué es el gobierno de Dios en la iglesia? Número uno. Ahora hablemos un poco acerca de cómo Dios aparentemente usa los siete ojos, los cuales van a toda la tierra, para buscar lo que está sucediendo en la tierra. Vayamos a Mateo 7 y leamos la escritura. Mateo 7 y verso 7. Estamos hablando acerca de un fenómeno espiritual, de un trabajo espiritual de Dios, ¿verdad? Porque como Cristo tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, Él controla, Él sabe lo que pasa en la tierra, y Dios sabe todo lo que pensamos. Si cae un pajarito, Dios lo sabe. Así que aquí está lo que hacen los siete ojos de Dios alrededor de la tierra. Pero también estemos dispuestos a admitir esto. ¿Suponen ustedes que hay otros hermanos, verdaderos hermanos, de los cuales no hemos escuchado, con quienes Dios está trabajando? Por supuesto que sí. Así es. Así que veámoslo. Verso 7. Pidan. Pídanle a Dios y les será dado. Esto también puede pasarle a las personas que Dios no está llamando, pero que tienen suficiente fervor debido a las circunstancias o lo que sea. Esto no nada más es para los convertidos, es para los inconversos y para los conversos. Porque ¿cómo van a encontrar a Dios? Dios está en su trono arriba, y yo pienso que no está tan lejos de la tierra. Y cuando decimos el tercer cielo, pensamos que está muy lejos allá en el universo. Pero ahí dice que vive Dios, pero no nos dice dónde está. Pero Dios sabe todo lo que pasa en la tierra. Y tal vez sea mucho más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? Dice, pidan y les será dado. Busquen y encontrarán. Golpeen y les será abierto. Así que, ¿cómo va a encontrar una persona a Dios? Pidan, busquen, fíjense. Es lo mismo que golpeen o toquen. Y todos los que busquen a Dios lo van a encontrar. Y hay gente que busca a Dios por un ratito, pero luego se olvidan. Pero fíjense el verso 8. Porque todo el que pide, recibe. Y eso quiere decir el que continúa pidiendo y el que busca. Eso quiere decir el que continúa buscando, encuentra. Y al que golpee o que continúe golpeando, le será abierto. Y fíjense lo importante que es para Dios contestar esas oraciones, igual que como para nosotros es de importante la familia. ¿O qué hombre hay de ustedes que si su hijo pidiera pan, le dará una piedra? Y si pidiera un pez, le dará una serpiente. Por tanto, si ustedes siendo malos, porque todos los hombres son malos, ¿o no? No importa qué tan buenos o qué tan bonitos se vean. ¿Saben cómo dar buenos regalos a sus hijos? ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a aquellos que le pidan? Así que, ¿cómo cumple Dios esta promesa? Ok, vayamos a Mateo 13. Y como verán, en la Biblia Nueva, cuando la reciban, tengo un capítulo que habla acerca de cuántas Biblias hay en el mundo. Pero especialmente en la época actual, Dios va a asegurarse de que en los tiempos del fin, que antes de que sucedan los eventos que se van a desarrollar, que están en las Escrituras y en las profecías de Apocalipsis, antes de que pase todo esto, como cuando se rompe una presa y se derrame todo, Dios va a asegurarse de que haya suficientes Biblias para la mayoría de las personas en el mundo, para que ellos tengan la palabra y por lo menos habrán sido advertidos, y especialmente con el internet. Mucho mejor radio, mucho mejor televisión, porque está las 24 horas. Y en nuestro website, en nuestro sitio de internet, tenemos tantas cosas allí que pueden encontrar lo que ustedes quieran. Y queremos tener el mejor sitio de internet que podamos. Tenemos alrededor de 50,000 visitantes diferentes cada mes que llegan al sitio de internet. Y la mayoría de las cosas de lo que hacen es bajar sermones. Y vamos a ver el fruto de esto, y ya lo hemos visto, porque hemos tenido muchos más bautismos en los últimos 2 años. Y mucha gente que está escribiendo y preguntando, ¿dónde podemos reunirnos? ¿Hay alguna iglesia en nuestra área? Y a algunas personas les tenemos que decir no, pero alguien tiene que ser primero. Ahora, aquí es como Dios responde con su palabra. Él usa los 7 ojos para ver quién lo está buscando. Y comienza a contestar a esa persona que le está buscando para ponerlos en contacto con su palabra. Así es como le pasó a usted, ¿no? Y también hay predicación y enseñanza que están involucrados porque tenemos la palabra de Dios. Y por eso es que al enseñar y al predicar tenemos que predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios se involucra con cada uno de nosotros como individuos. Y después vamos a ver cómo Dios ejerce su autoridad dentro de la iglesia. Y cuál es la verdadera autoridad de Dios al enseñar a los hermanos. Y cómo está separada de la autoridad presuntiva de los hombres para enseñorearse sobre los hermanos. Pero primero tenemos que encontrar cómo es que Dios trata con nosotros como individuos para poder empezar a formar su iglesia. Y esto es parte de cómo Cristo construyó su iglesia. Así que vayamos a Mateo 13. Y ya lo hemos visto, pero veámoslo otra vez. Y se acuerdan cuando empezamos, vimos que somos los elegidos de Dios, es decir, que somos escogidos por Dios. Dios mismo toma la decisión acerca de nosotros basado en nuestras elecciones. Así que lo que escogemos nosotros es muy importante y también basado en nuestra respuesta a Dios. Así que empecemos aquí en Mateo 13:10. Y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos. Pero esto no ha sido dado a ellos. Así que el preguntar y el buscar, Dios lo va a contestar y les va a dar algo a ustedes. Y este es un pequeño regalo. Y ustedes tienen que decidir qué hacer con ese regalo. Si responden de la forma adecuada, entonces reciben más. Y si responden y siguen respondiendo a Dios y a su palabra, entonces van a recibir más. No lo reciben todo de un trancazo. Los apóstoles, al predicar el Evangelio, no se les dio tampoco todo en una sola vez. Y nosotros también, Dios nos da un poquito más cada vez para ver cómo vamos a escoger. Y siempre tenemos que escoger a Dios y a Jesucristo sobre todo lo demás, y a la palabra de Dios sobre todo lo demás. Y sí, Una vez nos rescataron, un miembro nos rescató de la comida inmunda que nos habían servido para la comida. Y él vio que había tocino o algo así en la comida y le habló al mesero y le dijo, oye, ¿te puedes llevar esta comida, por favor? Entonces él le había dicho al mesero que se llevara esa comida que tenía tocino. Y luego después yo llegué a sentarme y me dijo, no, pues le dije al mesero que se llevara todo eso. Porque tenía puerco. Y le dije, qué bueno que le dijiste. No le dije a esta persona, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás tratando de ser un ministro? ¿Estás usurpando mi autoridad? No, porque él estaba actuando de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y él estaba tratando de que todos los demás hermanos, cuidarlos para que no comieran el puerco. ¿Es correcto hacer eso? Sí, es correcto. Está muy bien, estuvo muy bien. Así que Dios trata con nosotros así, pero entendamos esto. Como escribí en mi carta, todos somos mayordomos del Espíritu de Dios y tenemos que cuidar el Espíritu de Dios y la palabra de Dios también para defender esa palabra, defender la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra. Ok, continuemos. Y la palabra de Dios la encontramos en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu de Dios. Y es por eso que los servicios en sábado son muy importantes, porque es donde la enseñanza de la palabra de Dios debe de ser hecha correctamente, en amor, en verdad, en enseñanza, en compañerismo, en todas esas cosas que agradan a Dios para que su Espíritu esté aquí. Porque cuando oramos y pedimos su bendición sobre los servicios, Dios pone su presencia aquí, con su Espíritu. Y es por eso que el día sábado debe ser especial. Porque donde se reúnen dos o tres en nombre de Dios, ahí está Él. Y como lo hemos visto, vamos a ir a otro verso en Juan 6, porque se me olvidó ese verso. Juan 6:45. Vayamos allí, por favor. Porque si buscan y piden y tocan, entonces tiene que ocurrir algo. Espiritualmente Dios hace algo. Y entonces, por causa de nuestras decisiones, porque lo entendemos, pasa algo. Cuando usted sabe por primera vez que no debe comer carne inmunda, el puerco, el camarón, todo eso, cuando es confrontado con eso, ¿qué hace? ¿No le importa y sigue comiendo o deja de comer esas cosas? Hay una decisión que se tiene que tomar. Si usted toma la decisión correcta, entonces Dios le da más entendimiento. Lo mismo con el sábado. ¿Qué pasa cuando empezamos a entender acerca del sábado? Si lo rechaza, entonces Dios ya no trata con usted hasta que le caiga el 20, hasta que lo entienda y se arrepienta. Y después, más adelante, veremos que Dios manda al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Después de los siete espíritus y los siete ojos de Dios, después de que ellos ven que lo que usted hace y lo que usted decide. Sé que esto es muy importante, así que también los servicios del sábado son importantes. Todo tiene que ser hecho para usar el Espíritu de Dios, el amor de Dios, para enseñar, para entender, para tener compañerismo, y todo esto tiene que estar conjugado. Estoy seguro de que ustedes se darán cuenta de que en nuestro compañerismo no tenemos tensiones como otros grupos por toda la política que tienen, ¿verdad? Dios no quiere estar donde hay pleitos, porque Él ahí entonces retira su espíritu de esa reunión. Y es muy importante que entendamos esto. Vayamos a Juan 6:45. Aquí está lo importante, dice. porque a nosotros nos ha dado los misterios del reino de los cielos. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Esto es una declaración muy importante. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, respondiendo, ha aprendido. Y al haber aprendido, entonces viene a mí. Así que este es el resultado de ese llamamiento de los que son llamados por el Padre. Y Dios primero se da cuenta de alguien que está justo comenzando por medio de los siete espíritus que van alrededor de toda la tierra. Así que esto es interesantísimo. Por eso es que usted puede estar en peligro en una montaña y puede decir, Dios, sálvame. Y tal vez llega un ángel y lo cuida para que no se caiga. Y alguien durante la comida me había comentado de un accidente que hubo con un camión muy grande. Tanto los pasajeros del auto como el del camión debían haber muerto y nadie se murió. El carro fue completamente destrozado. Y así que donde quiera que esté alguien, si dicen, Dios, ayúdame, Dios los ayuda. Pero eso no quiere decir que están siendo llamados para conversión, porque tienen que ir mucho más allá. Ahora regresemos a Mateo 13, verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado, y tendrá abundancia. Y la palabra de Dios la tenemos hoy en abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Y vemos que esto sucede también, no solo en la gente de la iglesia a veces, sino en las iglesias protestantes. Porque es algo que sucede cuando la gente se aleja de Dios. Verso 13, por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán, y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. Porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos han cerrado, no sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Este es uno de los misterios más inexplicables del Nuevo Testamento, ¿no es así? Y esto solamente puede ser respondido con el entendimiento del último gran día. ¿Por qué cegaría Dios a alguien para que no sean convertidos? Porque no quieren dejar que Dios entre en sus vidas. Así que, en lugar de ponerlos en una situación en la que cometerían el pecado imperdonable, los ciega y deja que sigan en su camino. Y tal vez con las circunstancias que pasen en el futuro, después van a responder. Y si no, pues está la segunda resurrección. Pero fíjense, verso 16. Esto también requiere responsabilidad. Pero benditos son sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Esto nos dice mucho, ¿verdad? Y cuánto más hoy que tenemos toda la palabra de Dios. No fue sino hasta que William Tyndale, en el inglés por lo menos, o para los alemanes Martín Lutero, que hubo toda la Biblia disponible para que la gente la leyera. Piensen en la responsabilidad que Dios nos da a todos los que tenemos una Biblia. Y de todos los billones de Biblias que hay en el mundo. Y se dice que hay un promedio de 4 Biblias en cada casa en Estados Unidos. Pero ¿cuántos la leen? ¿Verdad? Verso 19. Y comienza a explicar cómo sucede este proceso. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Así que también tenemos enemigos en Satanás, el diablo y en los demonios. Porque hay gente que dice, ah, eso es maravilloso. Pero después se los quitan. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Y eso es lo que pasa, que a veces llega alguien y les dice a sus papás, ¿sabes qué? Ya no voy a ser católico. Yo quiero seguir la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice. Y los papás dicen, si hemos sido católicos toda nuestra vida, los abuelitos también son católicos. Y si es bueno para mí, también tiene que ser bueno para ti. Y además, ¿qué es esto del sábado que nos estás hablando? Y luego los empiezan a presionar y ellos se rinden. Así que han dejado de buscar, han dejado de pedir y han dejado de tocar. Así que continuemos. Y aquel que fue sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra y ésta llega a ser infructuosa. Esto se explica muy fácil, se explica a sí mismo. Porque les importa más el dinero, las cosas del mundo, todas las cosas que hay allá. Así que dicen, ¿qué quieres decir? ¿Tengo que dejar ese trabajo para guardar el sábado de los días santos? No, no puedo. ¿Que tengo que dejar a estas amistades y a estos socios de negocios? No. Y no quieren. Pero aquí está el que responde, el verso 23. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produce unos 100 veces, otros 70 veces y otro 30 veces. Así es que así es como Dios nos trata a nosotros. Escuchamos la palabra de Dios en la predicación o en el radio o en la televisión, por el internet. En aquel tiempo, la mayoría de las veces era por contacto personal. Ok, continuemos y veamos cómo funciona esto. Para aquellos que producen fruto, aquí es lo que pasa. Aquí está lo que pasa en Juan 14, verso 14. Y veamos lo que les dijo Jesús. Obviamente los apóstoles respondieron, ¿verdad? Y aquí está parte de lo que vamos a analizar conforme analicemos esto en Juan 14 y Juan 15. Es el pacto entre usted y Dios, finalizado por el bautismo. Y esto se vuelve muy importante. Juan 14. Esto lo hemos leído antes, pero lo vamos a volver a leer, a repasar en el verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Y por supuesto que hay otras escrituras que dicen, pidan de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hay escrituras que nos dicen que todo va a ser a su tiempo. Y si nos ponemos a analizar a lo largo de nuestra vida, se dan cuenta que todas sus oraciones son contestadas tarde o temprano, sí. Tarde o temprano son contestadas, pero tenemos que ser persistentes, como la viuda que daba lata y lata y lata. Dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Así que para guardar para tener esa relación con Dios, tienen que guardar los mandamientos de Dios. Verso 16 se vuelve otra cosa muy importante. Primeramente, los siete espíritus de Dios buscan a los que están buscando a Dios. Después, está la opción de que si responden a este llamamiento o no responden. Pero todavía no hay conversión. Ahora, cuando progresas al punto de conversión, aquí está lo que pasa. Lo que sucede cuando hay conversión. Y yo pediría al Padre y Él les dará otro Consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la Verdad. Esto es la fuerza y el punto que separa a nuestros pensamientos, porque tenemos el beneficio del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de la Verdad. Y el Espíritu de la Verdad nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, a percibir los errores y las mentiras de este mundo, a ver nuestros propios errores y faltas para arrepentirnos y todo eso. Y vamos a cubrir un poco más acerca de esto después. El cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo no se arrepiente. A menos que haya verdadero arrepentimiento, nadie puede recibir el Espíritu Santo para morando dentro de ellos. No se puede. No puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y llega el punto en el que usted ha hecho tomado la decisión de que Dios va a tratar con usted de forma íntima, con su espíritu dentro de usted. Y usted puede ver que en su vida, que esto sucede cuando usted está, no diría obsesionado, sino profundamente dedicado a buscar la palabra de Dios y a buscar la guía de Dios. Y a saber lo que la verdad dice y lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es cuando está el Espíritu de Dios con usted y después va a estar dentro de usted. Vayamos ahora mientras a Romanos 2 para ver cómo funciona esto. Y en todo esto se involucra la autoridad de Dios y de Jesucristo al tratar con usted individualmente. Y mucho de este proceso sucede mucho antes de que usted hable con un ministro, ¿verdad? Romanos 2. Aquí está lo que pasa a continuación. El Espíritu de Dios está con usted y usted lo quiere. Usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Quieren saber la palabra de Dios. Quiere saber la verdad acerca de Jesucristo. Quiere saber la verdad acerca de la Biblia. Y comienza a ver que todo el mundo ha sido engañado y comienza a darse cuenta de que el 99% de las iglesias que guardan el domingo están mal. Y usted quiere encontrar a Dios y se convierte en algo muy, muy importante en su vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Le comienza a mostrar a usted sus pecados y sus faltas. Y esto lo mueve a usted al arrepentimiento. Y Dios está haciendo todo esto. Él está trabajando con usted, con su mente, con su espíritu, para llevarlo al arrepentimiento. Esto es todo por la autoridad de Dios. Y parece muy básico, pero es muy, muy importante que lo entendamos. Y que entendamos qué autoridad hay en la iglesia y qué autoridad hay en el ministerio respecto a las personas que Dios ha llamado del mundo. Porque esas personas pertenecen a Dios. Sigamos leyendo. Romanos 2. Y verso 4. O desprecian las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento. Así que lo que he estado describiendo a ustedes, al ser guiados al arrepentimiento y a ver sus propios pecados, y cuando los ven, comienzan a darse cuenta de que necesitan el perdón. Y entonces en este arrepentimiento Dios les da convicción de que por causa de sus pecados Cristo murió, y llega un punto en su vida, y lo llegó en mi vida también. Yo me acuerdo que estaba manejando para ir a ser bautizado. Me acuerdo que estaba escuchando el radio y estaba hablando acerca de en el 60, estaba oyendo el programa de radio que hablaba del arrepentimiento y del bautismo, y estaba manejando en el Highway 99 en California, yendo hacia la zona de la ciudad de Los Ángeles, y vi todos mis pecados y mis problemas en mi vida, y al estar escuchando el programa estaba llorando y estaba pensando en mi vida. Y yo sé que todo esto nos ha pasado a todos, y esto es Dios tratando con cada uno de nosotros en lo personal, y con nuestros problemas y con nuestros traumas. Y Dios estaba tratando conmigo para guiarme al verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento nos lleva al punto en que entendemos que estamos apenas empezando. Ahora, los siete espíritus de Dios encuentran a la persona, y luego el Espíritu de Dios lo lleva al arrepentimiento, y entonces ¿qué pasa? Hechos 2, lo cual nos lleva a la autoridad, como veremos, de Cristo y Dios el Padre en su vida. Hechos 2, verso 36, ya conocen esta escritura, ¿ok? Vamos al verso 36. Hechos 2:36. Y sabemos que en el día de Pentecostés ellos estaban todos juntos. Y estaban todos juntos en el templo de Dios. Y hacía menos de 2 meses que había ocurrido la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y todos los judíos lo supieron. Y he aquí que llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Fue dado a los apóstoles, y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y empezaron a hablar inspiradamente, con poder. Y Pedro dio este fantástico sermón, el cual no vamos a ver en su totalidad. Pero este sermón lo concluyó de esta manera, de esta forma. Y esto no fue un llamado al altar donde dice, todos los que quieran recibir a Jesucristo, acérquense al altar y denle su corazón al Señor. No. El Espíritu de Dios los llevó a todos al arrepentimiento. No sabemos cuánta gente ve allí, pero tal vez 20, 30, 40 mil, pero solamente se bautizaron 3,000. Verso 36, por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad, y no nomás es una declaración, sino una profecía, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Y si Cristo murió por sus pecados, entonces murió por nuestros pecados, y murió por nuestros pecados. Y la muerte de Cristo se aplica a usted individualmente, a cada uno de nosotros. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos a quienes el Señor Dios llame. Así que aquí está tratando acerca del llamamiento de Dios. Y les dijo, sean salvos de esta perversa generación. Y se añadieron como 3,000 personas en ese día. Así que hablemos del bautismo, porque esta es la autoridad de Dios en cada uno de nosotros individualmente en nuestras vidas. No hemos llegado todavía al punto de hablar de la iglesia o de la autoridad ministerial, porque no hay iglesia sin tener primero aquellos que son llamados. Y la autoridad la tiene Dios y Jesucristo sobre su vida. Así que vayamos a Romanos 6 ahora. Romanos 6. Cristo murió para cumplir su promesa de que Él iba a ser el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Él le prometió eso a Abraham. Y ese es el pacto. Y usted entra en un pacto con Cristo y con Dios el Padre, quienes lo han llamado, quien lo ha llamado, en una forma individual, de que usted, como Cristo murió, poniendo su vida para salvarlo de sus pecados y para salvarme de mis pecados y eventualmente a toda la humanidad en el plan de Dios, pero entramos en un pacto en el bautismo, el cual es el equivalente a la muerte que Cristo murió. Así que la autoridad de Dios en nuestra vida está basada sobre este pacto de muerte del bautismo. Lo que quiere decir que pertenecemos a Dios el Padre y a Jesucristo y a ningún hombre y a ninguna corporación ni a una iglesia corporativa. Leamos. Romanos 6, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Nunca puede ser. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? El bautismo es una muerte. Es una muerte muy, muy misericordiosa. Porque usted está enterrado en el agua por inmersión completa, porque ese pacto tiene que ser hecho al principio de su relación con Dios y no al final. Así como el nuevo pacto no podía comenzar hasta que muriera Cristo, y entonces el nuevo pacto podía entrar en vigor. Asimismo, usted no puede tener una relación con Dios a menos que tenga esa muerte en el agua del bautismo primero. Y entonces usted entra en un pacto irrevocable con Dios, donde no se puede echar para atrás, y esto es muy importante que lo entendamos. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Morimos al pecado. Verso 3 dice, ¿o son ustedes ignorantes que nosotros? Dice, fíjense cómo dice nosotros, Pablo se incluye ahí. Como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Y su muerte qué fue? Una muerte, un pacto de muerte. Y si Dios no lo hubiera resucitado de los muertos, hubiera sido irrevocable, ¿verdad? Sí. Así que, asimismo, nuestro pacto de muerte en la tumba del bautismo también es irrevocable, pero nos pone justo bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, es muy importante que entendamos, porque la muerte se refiere a la muerte de Jesucristo. Porque Dios está tomando la muerte de Jesucristo y diciendo, yo no traeré sobre ti la paga del pecado, la cual es muerte. Voy a quitar eso de ti por la muerte de mi Hijo Jesucristo. El bautismo en la muerte. Así que también es no solamente la muerte de Cristo, sino la muerte de usted, espiritualmente hablando. Ya no vive usted más para usted mismo, sino para Dios. No puede vivir la vida de la forma que usted quiera, sino de la forma que Dios quiera. Por eso es que Pablo dijo después, el hombre antiguo, el hombre viejo está crucificado. Y como dijo Jesús, cuando vamos a Él, y vamos a ver esto en un minuto, así que este es el acuerdo. Este es el pacto y el acuerdo, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos, esto quiere decir que hemos sido hechos una parte una parte de Cristo, juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahí está la promesa del pacto, ahí mismo. Y todos tenemos este pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros individualmente. Todo esto es bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo, de que ningún hombre, a menos que usted les dé su autoridad, les dé la autoridad, nadie se la puede quitar. Esto no nos hace independientes o sin amor o incooperativos, sino que simplemente significa que Dios el Padre y Jesucristo trataron con nosotros al principio, nos dieron este pacto y todo ha sido, en todo se hace nuestra vida y en la iglesia basado en la meta de llegar a la resurrección. Y la autoridad de Dios en su vida se vuelve lo más importante. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. Ha sido co-crucificado con él en su muerte. Y todo lo que pasó, él lo aplica a nuestra vida para borrar nuestros pecados. Para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Y esto nos dice que desde el tiempo del bautismo en adelante es un proceso de estar venciendo y creciendo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Muy, muy importante. Y ahora vayamos a la siguiente pista, por favor.